invita al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la reunión cumbre de las democracias. Esas y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo, serán ampliados hoy en el noticiero estelar de Martín Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy estaremos hablando con un apellido muy famoso en Cubita la Bella, la familia Mazó. Bertica Raval, como siempre, nuestra productora, el hombre de Boston, ahí Massachusetts. Juanito Pendaz, nuestro ingeniero de sonido. Y bueno, ya recuerden nuestro correo electrónico, Deportes con los Grandes @gdegonzalezmail.com. Ahora sí, ya rápido, nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, la familia Mazó, el apellido Mazó es famoso en Cuba, no solamente en Guantánamo, Santiago de Cuba, la parte central, también en la zona de Sevilla Clara, Cienfuegos de Santipirtus, sino también en La Habana y Pinar del Río. O sea que es un apellido muy popular y de grandes deportistas a través de la historia, la familia Mazó. Y Oscar Mazó Cando es uno de ellos, señores. Así que vamos a darle la bienvenida y conversar con el señor Oscar en este programa Deportes con los Grandes. Buenos días, Mazó.
Buenos días, aquí de Canadá.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos a diferentes horas y bueno, nos escucha en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Cubita la Bella de forma especial, y por qué no en Centroamérica, Suramérica, Europa, mucha fanaticada en Japón, también en Arabia Saudita, así que también por allá por Estambul, Turquía, tenemos a algunos oyentes, incluyendo a Héctor Binén, ese santiaguero bicampeón olímpico, ¿no es así?
Sí, muy amigo mío, Héctor Binén.
Tremenda persona. Déjame decirte que cuando lo entrevisté yo le dije, Binén, nos conocemos desde que Binén tenía 17 años, cuando no estaba en la Expa Nacional, aquella pelea que perdió contra, yo se lo expliqué, ¿no?, en 1989, cuando la sala Rafael Castillo de Guantánamo y también el estadio donde Iván Troy organizó el Campeonato Nacional de Cuba en el mes de enero del año 89. Y bueno, en la segunda pelea, Julito González fue eliminado, o sea, Héctor Binén fue eliminado por Julito González en 60 kilogramos. Y al otro día, nosotros, la prensa estaba hospedada ahí en el motel deportivo en Guantánamo, que a propósito, en esos días falleció Mario Blanco, el decano periodista deportivo cubano de Radio Reloj.
Sí, sí, me recuerdo eso. Se fue mi tercer traje a Girón, que yo participé en el 89 en Guantánamo.
89. Y yo le decía a Héctor Binén, al otro día, después perder, ¿no?, con Julito González, en esa época Héctor Binén era 60 kilogramos, al otro día yo estaba en la villa y él fue a recoger algo y lo vi cabizbajo caminando, que se iba para Santiago de Cuba, ¿no?, a la terminal de ómnibus, a coger la guagua, ¿no?, como decimos popularmente Cuba, porque Chile guagua es otra cosa, ¿no?, un niño. Sí, sí. Y bueno, se iba triste Héctor Binén, y yo le decía, ¿quién iba a pensar que eso fue en 89 y en el 92 ibas a ganar oro olímpico con apenas 20 años de edad? Y en el 96 iba a repetir el oro olímpico en Atlanta, Georgia. Así que, Mazó, vamos a comenzar contigo. Un apellido muy populoso en Cuba. ¿Dónde nació Oscar Mazó Cando en Cubita la Bella?
Bueno, yo nací en la provincia de Guantánamo, en un municipio llamado Manuel Tame, en una localidad que le dicen Santa Cruz. Ahí nací yo.
Sí, déjame decirte que en ese mismo año 89 se realizó ahí en Guantánamo, más o menos fue por mayo, junio, no fue en 89, fue en 88, el primer torneo internacional juvenil en Cuba. Ahí ganaron Luis Pascual Méndez, Mario Quindelán, Ramón Garvey, Joel Casamayor, Ariel Hernández, aquel grupo grandísimo, y yo estuve ahí, y precisamente como parte de la prensa, ¿no? Nos llevaron ahí al Museo de Piedra, a otro museo que hay en Guantánamo, y precisamente pasamos por ahí, por la zona esa donde tú naciste. Ajá. Bueno, naciste ahí, pero me imagino que desde niño, la tierra de Félix Sabón, tricampeón olímpico, y de otras grandes estrellas, ¿no?, del deporte.
Sí, sí.
Me imagino que desde pequeño no solamente incursionaste en boxeo, sino practicaste otro deporte ahí, Manuel Tames, ¿no es así?
No, mira, soy un caso muy especial y específico, que solamente en mi vida como deporte practiqué boxeo. Sí, se jugó al otro deporte y esas cosas más, pero bueno, me inculqué solamente en el boxeo, porque yo vivía en una localidad, en un monte que le dice Manuel Tames, y un día pasando por el gimnasio de boxeo, el entrenador Jorge Fuente Guevara, un buen trabajo en Guantánamo, en Cuba, con muy buenos resultados.
Sí.
Y iba pasando a caballo, yo montaba a caballo, venía a una localidad que era muy lejos, y él me dijo, oye, ¿no te gusta el boxeo? ¿Ah? Y yo le dije, sí, ¿cómo que no? Ah, sí, sí. Y ahí fue mi comienzo como boxeador.
¿Qué edad tenías en esa época, Mazón? Me imagino que 8 o 9 años, ¿no?
En esa época tenía 10 años, tenía 10 años en esa época.
Sí, pero antes de comenzar el boxeo, me imagino que ahí en tu poblado, ¿no?, en Manuel Tames, en esa zona de tu vida, me imagino que jugaste pelota.
Sí, sí, nosotros jugábamos pelota, una pelota que decían la pelota de Manigua, pero yo era un buen defensor de la primera base.
Entonces perdimos a un Pito Abreu.
Sí, sí, pues.
O a un Tani Pérez, ¿no? Gol de la fama.
Quizá una persona así, esa gran que
sí. Bueno, comenzaste ahí en Manuel Tames a los 10 años. ¿Cómo fueron tus inicios ahí en el deporte? Los puños, me imagino que después fuiste promovido a la ida, algo de eso, ¿no?
Como estuve entrenando una semana ahí, como yo era un peso, yo era 10 años, pero yo pesaba ya 63 kilogramos.
O sea, 139 libras.
Sí, yo con 10 años era alto, grande, como el momento. Entonces fui captado para la EIDE. El año siguiente fui a una copa de Ignacio Ramonte por mi tamaño a Camagüey, donde fui medallista de bronce. Luego,
¿no recuerdas con quién perdiste ahí en esa copa Ignacio Ramonte en
esa
Camagüey?
Copa Ignacio, sí, sí. Yo me recuerdo que perdí con un guinero, Fran Pérez.
Sí, cómo no, Fran Pérez, sí.
Con Fran Pérez, me acuerdo bien. Luego de ahí, cuando regresamos ahí, fui para la provincia y fui captado para la EIDE de Guantánamo, Rafael Freire de Torres en Guantánamo.
Sí. ¿Y cómo fue tu incursión ahí, la llegada a Guantánamo? Porque vivía Manuel Tames, siempre se echa menos a familia, ¿no? Y acostumbrado ahí donde tú vivías a estar con tu familia, con tus padres, un poco que desde niño un poco que echa menos, ¿no?
Sí, me acuerdo que cuando llegué a la EIDE me recibió un buen amigo mío, un buen corredor de atletismo, que corría 100 y 100 millas, Fernand Francis.
Sí.
No sé si Fernand Francis.
Sí, escuché hablar de él. Estuvo buenas marcas en 100 metros, sobre todo.
Sí, sobre todo, sí. Fernand Francis fue el que me recibió en la EIDE hasta que llegara el entrenador Hugo Fuente y Salvador Lamón. Entonces ahí.
Ese Salvador Lamó, en Holguín, que es para descanse, estaba, bueno, Claudio Lamó, que está Guantanamero Pinero, y está Alejandro Lamó, que era un zurdo 71 kilogramos, que perdió. Fue un eterno rival de Rolando Garvey cuando era 71 kilogramos en los años 70. Alejandro Lamó, el zurdo, que era un poco. Bajaba la cabeza así el torso y era un poco raro de darle. A Garvey se le hacía muy difícil conectarle a Alejandro Lamó, el holguinero, que era, tenía familia en Guantánamo precisamente.
Así mismo, sí, sí. Y entonces, como te estaba diciendo, lo cuestioné con el ya mencionado Hugo Fernández, que es muerto, entrenador, y sí. Salvador Lamó. Entonces ahí incursé como boxeador, donde participé en mi primer juego de interés en Camagüey. Fui campeón también en ese juego de interés en Camagüey. De ahí comencé a entrenar y entrenar y entrenar ahí junto con varios buenos boxeadores. Me acuerdo que estaba Félix Sabón, que estaba...
Bueno, Félix Sabón dando sus primeros pasos, ¿no?
Dando sus primeros pasos, sí. Estaba yo en Casamayor, un poco más, unos años más joven, Luis Paco Méndez, Juan Enrique Méndez, Claudio Lamó, Roberto William Logaz, que está en España ahora. Mi amigo en lo personal, Jorge García Fernández, ha fallecido.
Sí, me dijeron que murió García, que era un 71 kilogramos muy, muy agresivo, peleaba mucho.
Me da mucho ahí, ese Luis Gaincha Martínez, Francisco Bolí, el 91 kilogramos de mi chico.
Claro, Bolí, que en ocasiones combatía más de 91, siendo un 91 kilogramos natural.
Siendo un 91 kilogramos, sí. Y así fue mi incursión en la EDE. Y siendo esa categoría escolar, tuve varios resultados importantes, donde quedé campeón nacional en la división de los 75 kilogramos en Holguín, en la Copa Tela Rebelde, donde perdí en la final en la Tuna con Ramón Garvey, un buen boxeador.
Esas fueron las primeras Copas Tela Rebelde, que bueno, narraban el desaparecido Rolando Crespo, nuestro gran amigo. De Morón y Modesto Agüero, que está jubilado en España. Ahora, en esas primeras copas se hizo historia, porque uno de los más recordados es un zurdo de Holguín, que era derecho, pero sí. Pepe Butriago lo hizo zurdo, ¿no? A Ángel Espinosa Capó. ¿Qué recuerda aquella copa y la presencia de Espinosa, que era un 54 kilogramos flaquito, alto, ¿no?
Yo me acuerdo muy bien la presencia de 54 kilogramos, el cual logramos, peleamos yo y Espinosa ya después, a los muchos años, en el Playa Girón de Camagüey.
Sí, en pesos grandes ya, 71, 75.
Ya en 75 kilos, nos enfrentamos en 75 kilos, donde realmente pocas personas le llegaban los tres rounds a Espinosa. Yo fui una de las pocas que logré los tres rounds a Ángel Espinosa, porque yo era un boxeador que era bastante difícil, era bastante estilista, esquivaba bastante.
Ya que estamos tocando el tema de Ángel Espinosa Capó, el holguinero, que fue campeón mundial juvenil en 1983 en Santo Domingo, República Dominicana, derrotando a la gran final a Meldrick Taylor, quien en el 90 le ganó la pelea hasta el 11 round a Julio César Chávez, pero bueno, faltando unos segundos, con Steeler de árbitro, vino Chávez, le conectó un gancho izquierda, no se pudo recuperar Meldrick Taylor y perdió por nocaut con Chávez, que en esa época ya le iban a quitar el invicto a Julio César, el mexicano, pero ganó por nocaut en el round número 12, faltando, como te decía, unos segundos. Esas peleas con Espinosa, háblame de él, porque yo conversé hace muchos años con Pepe Utrego, me dijo, no, cuando Espinosa vino aquí, que era derecho, yo lo hice zurdo, porque a veces se viraba y pegaba con ambas manos, ¿no es así?
Con ambas manos, sí. Bueno, para decirte, es una de las peleas más difíciles que he tenido en mi vida, porque me preparé y mis entrenadores solamente me decían, entrenadores,
el chino era comisionado en Guantánamo, ¿no?
Sí, Chinolao, en ese tiempo era Chinolao el comisionado.
Y entonces con Espinosa le hiciste difícil la cosa, ¿no?
Sí, hice difícil con Espinosa porque solamente lo decía fallar y esquivaba. Imagínate que yo, cuando terminé la pelea, terminé con los antebrazos hinchados, porque yo lo bloqueaba. Cuando no podía esquivar, bloqueaba. Y ese era un zurdo temible.
Precisamente Espinosa también se caracterizaba por bloquear los golpes.
Sí, también bloqueaba los golpes, también bloqueaba. Para decirte, en esa pelea yo tiré golpes, pero no tiré muchos golpes. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Me entiendes? Y te voy diciendo, ¿me entiendes? Porque no solamente yo en ese peso, había muchos boxeadores que respetaron mucho a Espinosa, no solo en Cuba, sino en el mundo.
Pregúntale a Henry Márquez, el alemán.
Gracias, Henry Márquez, me acuerdo de la pelea de Henry Márquez, sí.
Henry Márquez, que después fue campeón mundial en el peso semicompleto, muchos años, Henry Márquez.
Sí.
Sí, continúa, Mazó.
Entonces, luego de ahí, anteriormente son los juveniles, fui campeón nacional juvenil, donde perdí en Pial de Río con, no sé si te acuerdas, el Tata, Wilfredo Hernández.
Sí, claro, Tata, claro.
Que fue campeón mundial en el año 87 en La Habana.
Sí.
Perdí en esa final con él y mayormente, no estoy hablando de esta entrevista de Peter Roque, ni hablando mal de Peter Roque, bueno, donde no se me llevó a la preselección de ese mundial juvenil, donde yo estaba en muy buena forma. Luego en los sparring, en los topes con Wilfredo Martínez, yo lo dominaba fácil.
Bueno, Wilfredo Martínez, yo lo entrevisté cuando estuvo en la televisión cubana en el año 87, cuando se realizó en La Habana el Campeonato Mundial Juvenil, y ahí, bueno, hizo la historia grandísima. Martínez, sí. Fije más de 91 kilogramos. Y Wilfredo Martínez, el pinareño, que era bajito.
Era bajito.
Pero corpulento, fue campeón mundial juvenil en el 87. Después de eso, Wilfredo no hizo más nada, se desapareció el
pinareño. Después de eso desapareció, no se vio más nunca el boxeo.
Sí.
Y ahí fui su campeón nacional juvenil, campeón de la Copa de... Bueno, gané el torneo Lima Zagaría, pero Soto Álvarez peleaba, echaba peleas, no por equipo, que se daban a 12 vueltas, a dos vueltas en la
otra.
Sí,
que en esa época el campeonato nacional o torneo nacional de boxeo por equipos era el por equipo verdadero, que participaban las 14 provincias, pero antes, en la década de los 70, en la anterior división político-administrativa, ¿no? Cuando eran Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanza, La Habana, Pinar del Río, en Guantánamo presentaba un equipo increíble en los años 70, que encabezaban los hermanos Cos, que eran 81 y más de 81 kilogramos. ¿Te recuerdas los Cos?
No sé si me acuerdo. Nosotros teníamos un equipo temible. temible en aquel tiempo Guantánamo. Entonces, para seguir haciéndote ridículo de historia, en el año 87, también en el año 87, participé bronce en Caldo Bacatín, en Santa Clara, en Villa Clara. De bronce, tuve, participé en 7 campeonatos Playa Girones, donde la cual tuve 2 medallas de bronce. En el último, en el año 1991, donde fui ascendido a la selección, a la preselección nacional.
Sí.
Donde participé en todo mi ciclo olímpico de Barcelona 92, de Barcelona 92, que yo me encontraba en muy buena forma.
Que ahí en 75 kilogramos subieron de 71 a 75 a Ariel Hernández, el pinareño, ganó oro en Barcelona y después en
Barcelona.
En bueno, Atlanta.
Para no decirle a ustedes la cosa, yo estaba entre la, como decíamos, la papa en ese tiempo, y yo estaba muy bien y estuve a punto de ser el equipo para
las Olimpiadas.
Para esa Olimpiada, punto, porque yo estaba muy bien, aparte, como no tenía mucho, no tenía resultado, mucho torneo, resultados internacionales, eso fue lo que sí lo conllevó a que no hiciera eso, este equipo. Sí. Pero bueno, ahí estaba yo con Ramón Calvey, con todo el mundo, Ángel Espinosa, Sabón,
bueno, Espinosa, sí, Espinosa en esa época se le hacía muy difícil hacer los 75 kilogramos y lo subieron 81. Fue a Barcelona, ganó la primera pelea, pero perdió con el polaco en el segundo combate. Tremenda decepción, ¿no? Yo nunca esperé que iba a perder la Olimpiada.
Con Henry Bass, perdió, tremenda decepción.
Sí, más sigue el polaco, sí.
Y ahí estuve, tuve pelea con, yo peleé mi tiempo con boxeadores que había jugado, peleé con Oreste Solano, con Ulises Castillo, con
el Ramírez. ¿Con el Pulpo Duvergel te enfrentaste?
Ah, pues sí, con Alfredo Duvergel peleamos en la final de un torneo, pero Soto Álvarez, allá en Moa, en Copa Moa, me ganó 3-2, esa pelea me ganó 3-2.
El Pulpo era un poco enredado, te enredado, ¿verdad?
Sí, era muy, 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 muy enredado para golpearlo. El Pulpo Alfredo Duvergel era muy enredado. Allá, oído, nosotros pues somos muy buenos amigos, yo y Alfredo Duvergel.
Aunque el grupo se complicó en agosto del 96, en la final de Atlanta, perdiendo contra David Ray por nocaut en el tercer round, se confió.
Sí, me acuerdo la pelea que perdió con David Ray, el nocaut, y cuando llegó a Cuba, que Fidel le dio le tocó la medalla de oro, porque fue, ¿no te acuerdas de eso, no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, del resto de tu trayectoria, estuviste en el equipo nacional, o sea que cumpliste un ciclo deportivo realmente muy bueno que no todo el mundo lo puede hacer realizar, ¿no? Porque para eso hay que tener talento, hay que tener calidad, y no solamente eso, sino ser muy dedicado, prácticamente 7 días a la semana, entrenar, correr, y esa es una preparación rigurosa para un deporte de combate como el caso del boxeo.
Sí, es una buena preparación bastante rigurosa, y hay que estar dedicado al deporte y al boxeo principalmente para poder llegar a esa curva y llegar ahí. Porque sí, yo me acuerdo muy bien que yo me llevaba para la academia, me atrincheraba y no salía a la academia. Yo vivía cerca de Mavistán, para la academia de boxeo cuando andaba, y sí, yo metía 15 días y no iba a mi casa.
Sí.
Y me iba a mi casa y conocí, y por mi entrenamiento y por mi calidad, y eso fue lo que me, y por mi disciplina, fue lo que me conllevaron a tener un poquito de resultado en el boxeo cubano. Porque en mi división había muchos boxeadores.
Bueno, ya que estás hablando de tu división, 71, 75 kilogramos, tú cogiste una época en que ya vimos la parte final de Armandito Martínez Limendú, el avileño, ¿no? Que sí, fue sí, campeón sí, olímpico sí, en 80, fue campeón centroamericano, subcampeón en la primera Copa del Mundo en 1981, perdiendo contra Chavo Zúñiga en la final, que yo lo vi ganar, sí, pero el referí búlgaro amonestó en 3 ocasiones a Armandito Martínez y prácticamente Martín le quitaron la pelea contra Chavo Zúñiga. Después en la revancha, aquella revancha en San José de la Laja, en el torneo internacional del año siguiente, en el año 82. Ahora, ¿en alguna ocasión te enfrentaste con Armandito Martínez?
No, Armandito Martínez solamente hicimos sparring una vez en Ciudad Ávila allá, y bastante difícil, buen tirador, bastante difícil.
¿Y con Juan Carlos Lemos?
Sí, con Lemos peleamos una vez, la cual me ganó votación dividida 4-1, y bastante difícil fue él para ganarme. Yo era, porque yo era un punto difícil para los apoyadores jugando ese punto, porque yo me movía bastante, ¿me entiendes?
Sí.
Y yo me movía bastante y golpeaba y salía, ¿me entiendes?
Sí. ¿Entiendes? Ahora, con el Guajiro Gutiérrez, Jorge, ¿no? Gutiérrez.
No, Jorge Gutiérrez, nunca pude pelear con Jorge Gutiérrez, nunca peleamos.
Sí, tremendo.
Sí, Gutiérrez. Sí, mi amigo en lo personal, Jorge García Fernández, donde García le ganó.
Sí, yo me recuerdo, el Guantanamero.
Guantanamero.
Que me dijiste que murió.
Sí, murió, García murió.
Oh, joven, ¿no?
Joven, sí. Sí, no, había muchos en ese tiempo, ese, vaya, Juan sí. Cumbá, Leonidio Bedey, que esos muchachos han
sí,
muerto.
Sí, claro, me recuerdo Bedey y Cumbá.
Como que han fallecido.
Oh, no sabía, que en paz descansen.
Sí, en paz descansen, sí.
Sí. Y bueno, un peleador de la zona de Santiago Guantánamo, que era uno de los grandes prospectos del boxeo cubano hace más de 30 y pico años, que estaba en la finca, había llegado a la finca del equipo nacional, no sabía nada, fue a tumbar algún mango, a coger un aguacate, un árbol, se enredó ¿quién? Contra un cable de 440 y lamentablemente murió. Creo que era de Guantánamo.
Sí.
Tumbarelli no fue Tumbarelli.
Tú me estás hablando de eso y me recordaste a mi amigo, mi hermano, mi todo, Edilberto Quiala Suárez.
Sí.
El chino, bueno, este es Manuel Tame, del municipio, 57 kilogramos.
Sí, sí.
El cual se enfrentó con un Soyer, con Julio González.
Sí, Tumbarelli. Ahora, te fuiste de Cuba para Canadá, Nuevo Horizonte, ayudar a la familia en Cuba, a los amigos. ¿Cómo te va en Canadá? Porque vives en Quebec, ¿no? En la provincia de Quebec, viviste en Quebec City, pero ahora estás en Montreal, la bella ciudad de Montreal, que fue sede en el año 76 de las Olimpiadas, los triunfos de Juan Torena, de Cazaña, de Jorgito Hernández, del guantanamero Ángel Herrera, de Stevenson, de Héctor Rodríguez, el judoka.
Sí, llegué aquí a Canadá en el año 2013, llegué a Canadá, me casé con mi esposa, una llamada Natalie Falardó, una quebecua, la cual hoy estamos separados, divorciados. Llegué aquí, me enfrenté al frío duro para ayudar a mi familia, pero bueno, tenía un sueño. Ya yo tenía mis 7 edad, pero yo tenía un sueño de conocer el boxeo profesional y pelear profesional. Le dije, yo tengo que pelear profesional, pero ya yo tenía 44 años ya. Y dije, pero sí. Yo tenía 7 edad. Yo,
al estilo de Evander Holyfield.
Sí. Pero yo me siento en forma, hasta el punto que llegué aquí, me puse a entrenar, pero la gente le querían verme pelear primero en amateur. Eché 3 o 4 peleas amateur aquí, donde le gané 2 veces. A los 2 campeones nacionales, 81 kilos de Canadá.
Bueno, Mazó, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Queríamos hablar muchas cosas más, pero bueno, abordamos lo principal de tu carrera deportiva. No puede faltar un saludo de ese gran púgil guantanamero y cubano, Oscar Mazó Cando, a la afición cubana, especialmente en Guantánamo, también Manuel Tames.
Sí, bueno, yo quiero saludarle, darle mi saludo a todos aquellos boxeadores, amigos míos, y a toda la afición de boxeo que están forreado por el mundo, como Joel Casamayor, Roberto William, todo aquello, Logan Gamboa, Rigondeao, Erilandi Lara, allá en todos esos hermanos míos que luchamos juntos y salimos adelante en el bolseo, y que hoy quiero saludarlo y quiero saludar a mi hermano Sullivan Barrera, como mismo, que él
Guantanamero, sí.
Guantanamero, que lo quiero mucho y lo adoro. Y decirle que se siga adelante y exhortarlo a Marco Forestay, que en otro momento está en un momento difícil durmiendo.
Sí, sí.
A muchísimo, a Liberty, todos aquellos boxeadores que yo todo les deseo lo
mejor. Muchas gracias, Mazó.
Gracias a ti nada, porque sale en mí. Y un abrazo y éxito.
Muy amable. Gracias, Mazó Cando. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deporte con los Grandes. Bertica Raval, nuestra productora, Juanito Pendaz de Boston, el ingeniero de sonido. Hemos conversado hoy con el guantanamero Oscar Mazó Cando del deporte de los puños, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689... La convención parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.